de Santiago.
Estar informado. Pues seguimos en el mediodía de Cope Santiago. Hoy te estamos hablando de esa conocida como Purple Drunk, esa bebida extraña que se ha popularizado y que ya se ha detectado en un botellón en Santiago. Parece que no es común, afortunadamente, pero tampoco desconocido para la chavalada. Hoy hemos salido a preguntar. Patricia Iglesias, hola.
¿Qué tal, Paula? Muy buenos días.
Bueno, decíamos que es un caso aislado. Afortunadamente en Santiago no es que sea muy común. Lo hemos conocido a raíz de que lo ha detectado la policía local de Santiago, una menor que lo estaba consumiendo, y bueno, no sé qué te han contado los chavales que te has encontrado.
Caso aislado en lo que tiene que ver con denuncias.
Claro.
Porque nos dicen desde el Concello de Santiago que denuncias en la policía local, pues este caso que se ha conocido. Lo que pasa que hablando con los chavales, pues
que has vuelto asustada.
Sí,
y yo con la boca abierta.
Sí, porque vamos a ver, nadie dice abiertamente que consuma efectivamente este tipo de cócteles que mezclan medicamentos con refrescos o en algún caso con alcohol incluso, nadie lo dice, pero no les extraña, y eso es quizá lo que a mí me ha puesto más en prevengan,
yeah.
Porque me he encontrado casos de gente que pues que se quedaba en estado de shock, ¿no? Decirme, pues oye, pues no sé nada de eso, pero otra gente que me decía, pues sí, que lo había visto, que había visto cómo se lo ofrecían o se lo administraban a otras personas, por ejemplo, en fiestas en pisos.
Se sabe la gente, pues seguramente para emborracharla más.
Ya, pero ¿te lo contó alguien en plan de advertencia?
No, yo lo vi.
Ah, ¿tú lo viste?
Sí.
¿En algún local o en botellón?
Sí, en casa también, o sea, cuando vas a una casa también.
Y o sea, entiendo que actuasteis advirtiendo, ojo, que esto...
Claro, sí. Yo cuando lo vi yo me fui porque no me gustan esas cosas. Es jugar con cosas que no tienen gracia.
¿Y te enteraste luego qué pasó? O sea, que a esa persona que le echaron el... Si lo llegó a tomar, si...
No sé nada.
¿Y vosotras me decías que no sonaba de nada?
No, yo no es la primera vez que lo escucho.
Yo también, no sabía.
Ya. Porque es un medicamento, o sea, no es... es con receta, no es nada...
Madre mía, para llevarse las manos a la cabeza, ¿no?
Ya, aquí viste que me salió la madre que llevo dentro,
sí,
¿no?
Sí, no, normal.
Y esto era, pues, jóvenes en torno a 18 años, y ya te digo que es que no les extrañaba demasiado. Algunas sí, pero a otros no, porque en otro grupo con el que estuve charlando, pues tampoco les extrañaba el tema
otras
de...
Otras combinaciones
sí, tampoco, sí. Escucha. ¿Lo del jarabe aquí se toma o...?
Sí, claro.
A ver, el
jarabe...
es frecuente, pero tampoco demasiado. O sea, yo tampoco...
No, quiero decir...
La gente normal se bebe, pues un cubata, no sé.
Claro,
alcohol,
sí.
Con refrescos, pero no mezclar ya...
O sea, tú, si por ejemplo te dicen que se va a mezclar un medicamento, ¿no te parece extraño? Porque entiendes que puede llegar a colocar,
claro,
o darte esa sensación. Y si... En otros países, como se ven más casos, pues lo normalizamos más, pero quiero decir, no es tan común, pero si ves un caso dices, vale, no me parece extraño.
Lo hacen. A ver, no nos parece normal, pero tampoco, o sea, tampoco me veo influenciada por esa gente. O sea, yo sé que para mí misma eso no es algo que me vaya a beneficiar. Así que no lo hago. O sea,
Yo lo entiendo, pero no lo comparto.
Ya, bueno,
pero...
tienes esta información, por cierto, que hemos subido esta información a cope.es/Santiago, nuestra web. Gracias, Patri.
Chao, chao.
Y te hablo ahora de un fármaco oral para el tratamiento de pacientes con COVID. Un fármaco, podemos decir que made in Santiago. Nos atiende Mabel Loza, coordinadora del Grupo Biofarma de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, le pregunto en qué fase está esta investigación de este fármaco.
Bueno, pues en este momento está en ensayos clínicos, en la fase que llamamos de prueba de eficacia, que es la fase 2A.
Ajá. Son creo que 2 semanas, ¿no?, de ensayos clínicos.
No, es mucho más, que... Ajá. Yo creo que las noticias que han salido era... en 2 semanas tenemos previsto terminar el ensayo, 2 semanas, un poquito más.
Ajá.
Pero bueno, lleva meses de ensayo ya en este momento, porque bueno, reclutamos, o sea, nuestra idea es reclutar unos 120 pacientes y eso pues requiere su tiempo.
Claro. Y después de este paso, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, este es un paso que para los que investigamos en fármacos es el más revelador y el más emocionante, porque es lo que llamamos la validación real. Este fármaco tenemos la sospecha y hemos comprobado en estudios celulares y en animales este mecanismo de reducción de la entrada del virus, ¿no? De la multiplicación del virus en las células. Pero la auténtica prueba de que eso es así se ve después de esta fase, que es cuando se da ya a los pacientes y vemos si realmente funciona o no. Esa es la prueba, digamos, de eficacia más importante. Pero claro, para llegar aquí tuvimos que estar seguros, que es lo primero que pide la Agencia Española del Medicamento para poder aprobar el uso de un fármaco para valorar eficacia. Como le decía, pues tenemos que estar seguros de que no tiene toxicidad o que de la toxicidad que tiene es aceptable, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre para llegar a esta fase hay que pasar una primera fase, digamos fase 1, de seguridad en humanos.
Ajá. ¿Y cómo actúa este fármaco o cómo se prevé que actúe frente al coronavirus?
Sí, bueno, el mecanismo, eso lo tenemos muy estudiado, ¿no? Y es un receptor que llamamos sigma, que es una proteína que se encuentra justo a la entrada, digamos, del virus en la célula, ¿no? Justo por debajo de la membrana celular, por decir de alguna manera. Entonces, en condiciones normales, pues la infección viral es en este caso son RNA virus, pero es todos igual, ¿no? Entran en nuestras células y dentro de nuestras células el virus empieza a multiplicarse hasta que llega un momento que explota nuestra célula y salen todos los nuevos virus fuera. Y entonces entran en otras células y sigue el proceso. Así es como se produce la infección, ¿no?, viral. Entonces, en este caso, el bloquear esa puerta de entrada es para que al no entrar ya no pueda multiplicarse o disminuya mucho su tasa de multiplicación, con lo cual nuestro objetivo para este ensayo es reducir lo que es el grado de infección viral, ¿no?
Ajá. Y no sé si tienen algún horizonte de cuándo se podría poner en el mercado, comercializar.
Bueno, el primero
es muy pronto para decirlo.
Siempre es muy pronto, pero bueno, una vez que está en clínica hay un horizonte, ¿no? Por lo menos. El primer paso es que se abrirán y se estudiarán los resultados realmente para comprobar realmente si disminuye lo que es la tasa de infección viral en los pacientes que lo recibieron con respecto a la comparativa que se hace con otro grupo de pacientes pero que reciben el tratamiento habitual y lo que llamamos placebo, ¿no? Pero que no lleva el medicamento. Y ese estudio y toda la estadística que conlleva para comprobar si realmente hay un resultado o no, calculamos que lo tendremos todos los resultados, ahora están en manos de los estadísticos, una vez que empiece el análisis y se abra el ensayo, calculamos que lo tendremos en otoño. Entonces, ese va a ser un paso muy importante, ¿no? Si se demuestra que realmente sí que reduce el grado de infección viral en los pacientes respecto a los no tratados con el fármaco, habría que hacer una ampliación del estudio, ¿no? Para demostrar que realmente es así. Y entonces, bueno, estamos hablando de un horizonte de meses o un año.
Ajá. Y ya la última cuestión, ¿cuánta gente ha participado en esta investigación?
Pues mire, me encanta la pregunta, porque hemos tenido ocasión de hacer lo que llamamos toda la cadena de valor, es decir, todo el desarrollo desde que se descubre un nuevo mecanismo, que son estudios pues de investigación preclínica, hasta estos ensayos clínicos, ¿no? Y lo hemos hecho en el entorno de una colaboración público-privada de la compañía farmacéutica Esteve, con dos unidades mixtas, una de ellas la nuestra, aquí en el CIMUS, la de la USC Esteve, y la otra, la de la Universidad Pompeu Fabra Esteve. Todo esto pues ha movilizado el trabajo de, no sé, de entre 60 y 100 personas, ¿no?, a lo largo de todos estos años.
Pues nada, enhorabuena por todo ese trabajo, doña Mabel Loza. De verdad, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Es un trabajo de equipo, como sabe. Gracias.
Bueno, escuchas el Mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.